Camaradas, bienvenidos al ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, ciencia, historia, videojuegos, cómics, derechos de los consumidores, recetas para comerse a los ricos, CRISPR para tratar el VIH.
Los ricos.
Así es.
Recomendaciones de los astrónomos hacia la gente que va a ir a hacer su desvergue a la NASA. Como Tóndar el Bárbaro, pero más cabrón.
Teaser de Beetlejuice, la segunda parte. ¿Te acuerdas que en la caricatura, como estaba doblada en Chile, le decía Beetlejuice? Y eran cositas así.
Oh, sí, cierto. Era esa y Garfield, de las que nos llegaban dobladas.
También
Pam Puppies. A propósito de dobladas. Nueva sección, el hipertren del mame.
Ah, huevo.
Y más.
Y más, para no comprometernos, queridos ñoños, escuchas. Pues ya saben, aquí los avisos parroquiales rápidos. Si necesitan tener acceso a nuestros contenidos porque no saben qué pedo y esta es la primera vez que nos escuchan o ven, pueden entrar a nonocast.com. Aquí abajo hay una liga, hay un link para entrar. Ahí hay links a todo, nuestras versiones en audio, nuestras versiones en video, nuestras redes sociales culeras, nuestras redes sociales chidas, todo lo demás. Y pues también, queridos ñoños, escuchas, ahí les va. Esto ya lo saben, pero nos gusta recargárselos. Dependemos de su apoyo para poder continuar con este proyecto, camaradas, y poder traerles una perspectiva divertida, crítica, independiente e interesante sobre todo lo que platicamos. Así que si nos quieren apoyar, pueden hacerlo compartiendo, likeando, dejando una reseña, 5 estrellitas, secuestrando el teléfono de la familia y suscribiéndolos a la cuenta de YouTube, que por cierto, seguimos subiendo de... Hablando de YouTube, seguimos subiendo de suscriptores. La última vez que lo chequé teníamos 300 y cacho. Déjame ver.
Pero tenemos 300 y cacho más.
No, quiero decir, la última vez que lo chequé fue ayer. O sea, nada más que no me acuerdo. Oh. Entonces quiero ver el número. 313.
313.
Así es.
Mientras más lo escuchas, más...
Exactamente.
Te informas de las noticias ñoñas. Porque sí, camaradas, gracias a su apoyo podemos ser un medio de comunicación que no recibe chayote de ningún tipo.
Así es. Pero para eso necesitamos todavía su chayote, camaradas. Y bueno, si quieren ser todavía más cool, pueden ser como todos estos camaradas y subirse al Patreon para tener acceso a material exclusivo. Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Bojorquez, la familia de los Romo, Feri Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Clau Maya, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Papazú, Lalito, Tampi Loredo, Los Sapos, Rosquillas, Sergei Shoshevich, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanqueken, Israel, Lord Commander, la familia Rufián, Raúl, Numus, Iván Aristides, Carla Peregrina, Saúl Rodríguez y Josué Flores.
Muchas gracias a ustedes, camaradas Patreons. Son ese chayote del chingón, así con queso... Ay, ¿cuál es el que le ponía a mi abuelita? Con queso manchego.
Ajá, y jamoncito.
Y jamoncito.
Y cremita.
Y cremita.
Ay, qué rico.
Y al final lo espolvoreas con parmesano.
A huevo.
Sal de grano y pimienta. Ay, ay, papá, ay, ay, tus hijos vuelan. Ya me dio hambre, güey.
Y pues ya...
Y aquí no venden chayote. El chayote es endémico de México.
Ok.
O sea, el de comer, no el de periodismo.
Sí, sí, sí.
Con candidatos.
El del periodismo es de todos lados. Y pues, camaradas ya encarrerados, también un saludo también a toda la Ñoño Escuchiza que se sube a través del 89.9 del FM y a la Ñoño Escuchiza que se sube a través de Conexión Dispersa gracias al camarada Israel. Ahí están tus avisos parroquiales, bicho.
Esa es la actitud. Y bueno, ahora la ronda rápida va a ser interactiva. Para activar la ronda rápida, usted tiene que dar like y suscribirse y activar la campanita en ese orden. Lo esperamos. No, esa era la del inicio. Alguien lo hizo en el orden equivocado y confundió al algoritmo.
A huevo.
Pues interrumpimos este programa con una noticia que viene directo desde los astrónomos. ¿Qué astrónomos? Pues los astrónomos, porque así se identifican ellos.
Okay.
No, creo que son de la NASA. De hecho, sí. Es agencias espaciales y empresas de todo el mundo que se dirigen a la Luna. Pues ya Estados Unidos y sus aliados están diciendo... No, espérate, ¿quién está diciendo este pedo? Porque llegué muy salsa y estoy haciendo un pequeño...
Sí, llegaste acá repartiendo.
Cagadero.
Fíjate.
Ya sé quién es.
¿Sabes? Una vez me
acuerdo... La Real Sociedad de Londres. Son los que están que son algo así como la Liga de los Hombres Extraordinarios, pero de a de veras, sin poderes, científicos y un poco más, menos musculosos. Están diciendo, por favor, debemos proteger la luna antes que sea tarde y la conviertan en la de Tóndar el Bárbaro, o que las bases humanas y la minería se arruinen sus zonas valiosas. ¿Cómo está este abarrote? Lo chingón de la luna, además de que nos da nuestras mareas y que convierte a los hombres lobo en hombres lobo, de acuerdo a esta banda, tiene sitios, alberga sitios de extraordinaria importancia científica. ¿Por qué? ¿Porque hay ruinas extraterrestres? No, porque el silencio radial que otorga el lado oculto de la luna, o sea, la Tierra es una máquina de tirar mierda al espacio radiofónica y electromagnética.
Correcto, correcto.
La luna no gira sobre su propio eje. Entonces, la cara oculta de la luna es lo más silencioso de ondas radiofónicas que hay por aquí cerca, porque las ondas electromagnéticas chocan en la luna, tienen que atravesar toda la luna para salir del otro lado y pues ya no salen.
Correcto.
Entonces es algo así como un silencio radial de veras. Y si uno quisiera, no sé, poner algún radiotelescopio ultrasensible muy chingón, sería el lugar correcto para ponerla. Desafortunadamente, si llegan una cantidad de cochinos mineros, espaciales, cinturoneros.
Eso te iba a decir, ya sabes, esos malditos
y alguien se le ocurre hacer un casino en el lado oculto de la luna, pues le va a dar en la madre a todo el abarrote, güey. Desafortunadamente ya hay planes para gente que va a minear por ahí. Sonó como de Minecraft.
Hasta llegar a la
Bedrock. Realmente donde más está el desmadre es la parte de abajo y pues satélites que están echando ahí. La startup, la que más cerca está de darle en la madre a estos compas, es en la zona, se llama Mare Moscoviense, y es la startup estadounidense Interlune, que quiere minar por ahí y sacar que su suelio 3 y que piedritas así chingonas.
Ah, huevo, sí.
Y ya esos güeyes dijeron, no, camaradas, voy a rascarle otro lado aquí, esto es de la ciencia. Entonces, pues ya saben, aquí lo predijimos hace algunos episodios, el pedo de la minería lunar es que se va a hacer un cagadero, y van a acabar destruyendo la luna y vamos a acabar en calzones de peluche.
A huevo, como Thunder el Bárbaro.
Luchando contra tecnomagos.
Yo pido ser el sidekick de Thunder, el güey de los colmillos que hablaba Ucla, así todo raro. Ucla, sí.
Lo siento, Dashnak, ya te pedí tu trajecito de baño azul.
Bueno, pues ni paper. ¿Qué otra? Camaradas, con esto de que hemos estado viendo los teasers y así, los trailers, pues ya ven que le estuvimos dando también seguimiento al hecho de que iba a haber una segunda parte a la película de Beetlejuice. Esta se va a llamar Beetlejuice. Y pues ya salió el teaser. Aquí en algún momento lo estamos viendo. Eso quiero pensar, no dura mucho. Vemos que regresan los importantes. Regresa Winona Ryder. Regresa Michael Keaton. Y, ¿cómo se llama esta? La que dices que es la novia de todos,
sí, Jenna Ortega. La nueva reina de los góticos.
Así es, Jenna Ortega. Y regresan también otros, varios de los actores que estuvieron presentes en la película pasada. Pues ahí está el video, digo, no hay así como que todavía mucho. Bicho lo estaba viendo hace rato y dice, espérate, güey, ¿cómo sale ahí el pinche Beetlejuice y nadie ha dicho su nombre? Pues no sabemos.
Sí, porque es un teaser muy, muy recortado.
Exactamente.
Muy críptico también.
Así es.
Y un Beetlejuice también. Ya ha entrado en los ayeres. Yo no sabía que los fantasmas envejecían tan
a huevo, güey. Y a ver, ¿qué
pasa? Y a propósito de cosas que regresan a Apophis, un viejo conocido, pues va a regresar, va a ser visible a simple vista en el cielo, porque va a pasar muy cerca de la Tierra. Este asteroide con forma de cacahuate, pues va a regresar en 2029.
Ok. ¿Vamos a tener la fortuna de que nos pegue?
No, se va a seguir de largo y pues nada más lo de siempre.
Ash.
O sí, no sé, ya la gente nos... La NASA ya no
ya
sabe
les vale.
Mucho tampoco.
Okay,
dice, ya nos vale verga, güey. Nosotros ya no vamos a estar aquí. Si todo sale bien, vamos a estar viéndolos desde lejos. Entonces ya saben, anoten en su calendario 2029... Apophis a simple vista, eso va a estar chingón.
Sí, de acuerdo.
Debo de reconocerlo. Poder salir así a la calle y ver una madre que está pues pasando a simple vista por ahí, aunque sea chiquito, pues va a ser así como, ay.
Sí, sí, ay, está merol.
Ay, se está merol. Pi, 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 pi.
Ya terminamos la ronda rápida.
Hoy, con así esto damos estuvo. Por terminada la ronda rápida. Hoy estuvo veloz, hoy a lo que venimos. Ronda rápida es una corporación de Ñoño Cast Investigation Reports, Beetlejuice, el regreso de Beetlejuice y los astrónomos que piden proteger a la luna para poder poner sus radiotelescopios. Cue, cuere, cue, cuere, 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 cuere. Y a ver, platícanos el Schadenfreude de esta semana.
Pues camaradas, ya ven que le ha estado lloviendo muy cabrón a Apple y a todas esas compañías explotadoras malvadas y culeras del otro lado del charco, y había como que ciertos indicios de que pues también se querían un poco quebrar a los que estaban de nuestro lado del charco, o por lo menos meterlos en cintura, ya sabes. La buena noticia es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Apple de operar un monopolio ilegal en el mercado de smartphones de una manera bastante culera, ¿no? Y ahorita, okay. Ahorita vamos a platicar de ese asunto. Específicamente, como les dije, fue el Departamento de Justicia y los fiscales estatales de 16 estados de ahí, de tu tierra, ¿no? Están acusando a Apple de elevar excesivamente los precios para los consumidores y los desarrolladores. Todo esto lo estoy citando. A cambio de hacer a los usuarios más dependientes de sus iPhones. Dicen que Apple impone restricciones contractuales a desarrolladores de manera bastante selectiva y opaca, y que mantiene en secreto bastantes maneras de interactuar con el teléfono a través de toda la tecnología que crearon para evitar que surja competencia que hable con su teléfono, ¿no? Básicamente. Entonces, aquí, fíjate, ahí les va. Rápidamente tenemos aquí los 5 puntos con los que el gobierno está utilizando para demandar a estos hijos de la chingada. Número 1 dice que disruptean las super apps, que traen así como que varios programas, ya sabes, o sea, como que una suite de cosas que haga algo, porque esto podría degradar, y lo definen así bien chistoso, iOS stickiness. Oh. Que el iOS esté pegajosito, ya sabes, que lo tocas y ya te quedas pegado porque no te puedes salir del ecosistema. Dicen que prohíben esos ecosistemas, esas super apps que pueden tener varios diferentes programas y soluciones, que prohíben eso en el ecosistema de iOS para que siga siendo pegajoso el asunto y le haga más difícil,
pues sí, porque si no,
a los usuarios cambiar a dispositivos que le hacen la competencia. Número 2.
Si todo lo haces en una app, ya no necesitas, en teoría, salirte y hacer otras cosas.
Porque la persona que hizo esa app para iOS puede haberla hecho para Android también, o para PC o lo que quiera, ¿sabes?
Bueno, o para la gente, para usuarios, exacto, de verdad, que necesitan, exacto, que las chingadas apps hagan más que una sola cosa.
Por cierto, hablando de todo esto de Apple y iOS y lo que sea, saludos a Frank, que ayer me habló todo desesperado de que no se dejaba formatear una pinche Mac, y yo nunca había tenido el pedo que tuvo ese güey, yo no lo pude ayudar. Afortunadamente, el buen bicho sí... Sí tuvo ahí la solución. Pero bueno.
Morala, antes como paréntesis, si algún día están en esa situación, Linux es la solución.
Exactamente. Siempre. Número 2, también les acusan de bloquear las aplicaciones que streamean cosas desde la nube. ¿Sabes? Okay. Incluyendo específicamente cosas como los videojuegos. Porque si hacen eso, necesitarían... porque si esas aplicaciones de streaming de videojuegos funcionaran bien hacia tu teléfono, ya no necesitarías hardware tan caro. No te podrían vender los iPhones tan caros, sí, ¿sabes? Siguiente. El pedo de esta llave iMessage de Apple, que siempre traen como esta onda de que es compatible o no es compatible, o hay hacks o no hay hacks o lo que sea, con cosas que están afuera del ecosistema de Apple, pues también los acusan de suprimir la calidad de la mensajería entre iPhone y plataformas competidoras como Android. Cuarto, limitar la funcionalidad de
ese último es una monserga. Aquí sí, que nadie usa el chingado WhatsApp y todos textean.
Ajá.
Es horrible estar en un grupo de SMS con gente que tiene iPhone.
Es lo que te iba a decir. Aparte, siguen utilizando una tecnología hiper vieja, güey. El SMS no tiene encriptación, no tiene nada, güey. Todo lo tienes que hacer del lado del cliente, del lado de tu teléfono, en lugar de que ya sea seguro el protocolo, ¿sabes?
Pero para eso son necios como la caca, güey.
No, es por necios. Ah, bueno, tus usuarios sí.
No, Apple, yo digo los usuarios. Por culeros, güey. Porque si los usuarios, porque la opción ahí la tienen. Ah, como nosotros en México, ¿hace cuánto no mandas un SMS, güey?
Con decirte que ni siquiera están en mi plan, güey. O sea,
no ya creo que hasta los regalan.
O al contrario, quedan afuera del plan y te los cobran cuando los mandas, güey. Me han hecho de las dos. Pero sí, no. Yo no uso SMS, como dices.
Los servicios de mensajería como WhatsApp, Telegram, Signal, todos esos, es una mensajería superior.
Completamente de acuerdo. Bueno, continúo. Punto número 4 por el que se las están armando de pedo, que limitan severamente la funcionalidad de smartwatches con el iPhone. O sea, si compras un smartwatch que no sea un Apple Watch, no funciona así súper chingón.
Eso
con
sí
un
es
iPhone.
Una mamada.
Y al mismo tiempo hacen muy difícil que los usuarios de Apple Watch se cambien a otra plataforma, porque el Apple Watch no es compatible con otras plataformas que no sea el iPhone. Y Apple siempre se ha estado defendiendo diciendo que es un asunto de tecnología. Y eso es una mamada, güey. Ahorita los teléfonos todos ya traen el mismo hardware. Es todo cosa de software y de que no quieren
ver. Esa no la veo tan cabrona, güey. Porque al final de cuentas hay smartwatches mucho. Si no tienes un iPhone, el iWatch debería de ser tu última opción.
Sí.
Porque hay watches muchísimo. Hay teléfonos inteligentes mucho más chidos. Digo, relojes inteligentes. Por otro lado, al revés, sí es una mamada, güey.
Ajá, exactamente. Y la última, que bloquea, perdón, evita que los desarrolladores, así como que de afuera de Apple, creen carteras digitales que le hagan la competencia a Apple Pay con el, así ya sabes que pasas así tu teléfono y pagas. Eso tampoco lo puedes hacer, güey. Digo, porque se supone que las APIs existen y lo que sea, pero Apple no te deja, güey. Entonces, bueno, al final...
Esa, para que veas, esa sí se las dejo. Digo, si yo, no creo que sea la prioridad. A final de cuentas, ¿en Google, en Android, tú puedes meter Apple Pay?
No. Google tiene Google Pay.
Pues por eso, cada quien su infraestructura. Y como ya son cuestiones de dinero, güey, creo que es mejor así mantener donde, como el anillo de Sauron, güey. Tu teléfono es Android, traes Google Pay. Tu teléfono es Apple, traes Apple Pay. En teoría, los dos usan los mismos receptores, pues, donde, o sea,
el coso
es
NFC.
La misma tecnología del NFC para pagar, güey, y no tienes que andar descargando y metiendo otra y que puta, ya me la hackearon, güey.
Pero fíjate.
Que esto no era la aplicación correcta.
Esto no se refiere a que personas, así ya sabes, panchitos que hayan sacado de la basura como tú o como yo, puedan programar una aplicación para que puedas pagar. Pero, por ejemplo, que hay un montón de pasarelas de pagos, güey. Tienes PayPal, por ejemplo, tienes Stripe, Mercado Pago, esa creo que ya medio tienen así como su pedo. Pero, por ejemplo, que PayPal contrate a un equipo de desarrolladores para hacer una aplicación que funcione con lo mismo, ya sabes, que puedas así hacer el tap to pay. Y pues obviamente no somos tú o yo, ya sabes, viendo así muy duro el servidor y esa es la única capa de seguridad que tenemos para asegurarnos que los datos financieros de los usuarios están bien. Estamos hablando de empresas grandes como PayPal o como Stripe que tampoco tienen la posibilidad de hacer esas cosas, güey, porque les perdería dinero a Apple.
Hay maneras más elegantes de resolverlo sin que sea con el tap.
Bueno, está bien.
Y creo que hasta más seguras. Porque la tapeada a mí sí me da culo, güey. Okay. Tener desbloqueada tu tarjeta y que cualquier cabrón... Así traes tu teléfono en la bolsa.
Uh-huh. Alguien choca contigo.
Y llega alguien con la madre esa y te hace... ¡tut! Y ya te cargaron la lana, güey. No hay un botón, no hay un... Nada, sí, ¿no? Ya sabes eso, el nada más tapear está... Eso está muy denso, güey. Códigos QR, güey.
Pues sí.
Pero bueno, por eso te digo, esa última, no sé.
Pero todas las otras.
No siento que me quite el sueño. Pero todas las otras sí que no mames, güey. Esa de los pagos es un cámara. Esa te la regalo.
Este caso, la demanda la metieron en Nueva Jersey, Arizona, California, Connecticut, Maine, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New York, North Dakota, bueno, Dakota del Norte, la Dakota buena, Oklahoma, Oregon, Tennessee.
Que ya ni es tan...
Vermont.
Ah, no, la Virginia es la que ya tampoco es buena.
Wisconsin y el Distrito de Columbia. Todos esos güeyes son los que
se subieron. Carolina, no es Virginia.
Carolina del Norte es la buena. ¿O ya no?
No, ya ninguna es buena. Ya las dos están perdidas.
Pues están bastante al sur.
Pues creo que mencionaste puro estado azul.
Exactamente, güey. Pero bueno.
Vaya.
Al final, pues bueno, aquí lo que le están solicitando a Apple, y una vez más cito, es que dejen de utilizar su control sobre la distribución de las aplicaciones para... para quitarle poder a tecnologías cross-plataforma, como las super aplicaciones, lo que mencionábamos hace rato, las super apps, o las aplicaciones que te streamen a través de la nube, y también evitar que utilicen APIs privadas para quitarle poder a las tecnologías cross-platform, como la mensajería, los smartwatches y las tarjetas digitales. Finalmente, que dejen de utilizar los términos y condiciones de sus contratos con desarrolladores, creadores de accesorios, consumidores y otros para obtener, mantener, extender y afianzar el monopolio. Que dejen de hacer todo eso. Obviamente, los güeyes de Apple salieron a defenderse. Tenemos aquí a un vocero de Apple que se llama Fred Sainz. Dice que esta demanda amenaza a quienes somos y a los principios que separan a los productos de Apple de otros productos en estos mercados tan ferozmente competitivos. Si esta demanda es exitosa, impediría nuestra habilidad de crear el tipo de tecnología que la gente espera de Apple, donde el hardware, el software y los servicios se intersectan. Sentaría un precedente muy peligroso, dándole al gobierno la posibilidad de meter la mano para diseñar la tecnología de la gente. Creemos que esta demanda está equivocada y nos vamos a defender de ella. Ahí está, o sea.
Ay,
nos vale
las dos
verga
cosas están
y
mal.
Bla, bla, bla.
Tiene un punto interesante. Los gobiernos no deberían de meterse con la tecnología, así como las empresas tecnológicas no deberían de meterse con el gobierno.
Yo no estoy de acuerdo.
Porque todos somos
con
buenos. Donde por default ellos deberían decir, no, esto está muy culero, güey. Deberíamos de hacerlo bien. O sea, por default deberían de ser buen pedo, güey.
Claro.
No ser buen pedo con una óptica judeocristiana donde tienes que ser buen pedo porque te va a castigar el dios gobierno. Ya, desde ahí eso está mal. Y pues sí, las regulaciones es interesante, pero es lo que siempre que hablamos de tecnología y gobiernos y regulaciones, regresamos al mismo punto, güey. No es... Ya se tardaron, eso era desde el inicio.
Sí, por supuesto.
Si hubieran hecho el gobierno hubiera establecido las reglas del juego desde el principio para los ecosistemas de celulares móviles inteligentes,
exacto,
tendríamos más variedad, tendríamos el mítico. Había uno que era un Linux, ¿no?
Sí.
Era un teléfono Mozilla, con sistema operativo Linux.
Mozilla hizo
que nunca nunca dio la luz.
No, sí, hay gente, digo,
está...
no es ahorita, es un producto de esos que compras, ya sabes, como cuando te compras un Raspberry Pi para jugar con él, no es un producto que exista así en el mainstream, pero si quieres uno sí
no,
lo puedes comprar, güey.
Viaja conmigo en la nave de lo que hubiera pasado. Si en la época en la que acababan de lanzar el iPhone, así como estaba saliendo el iPhone, ya tenían en el escritorio las reglas del juego, güey, todos hubieran podido coexistir, es más... Dentro de esas reglas del juego, una capa de compatibilidad.
Exacto. Wey. Es que ahí es a lo que
así
voy.
Así de sencillo.
Eso que
entonces
dices...
podría haber gente con sus teléfonos de Windows corriendo. Sí, porque
exacto,
a fin de cuentas lo hace uno porque a mí me gusta la calidad que ofrece los teléfonos Windows. Oh, yo prefiero la confiabilidad y eficiencia de los teléfonos Mozilla. ¿Qué? ¿Están hablando de teléfonos? Yo acabo de comprar un Android. Sí, ¿y tú qué onda con tu Apple? Ah, no, a mí me encanta el diseño de alta gama, güey.
Ay, huevo, sí. Es que, fíjate, eso que mencionas es como, haz de cuenta, una esferita adentro de una esfera.
Una utopía.
No, 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 no es por ahí. Porque también el llamar las cosas utopía también es un recurso retórico que se utiliza para descartarlas meramente como fantasías y que la gente deje de tratar de alcanzarlas y vivir más chingón. Y eso a mí me parece una mamada. No, no lo veo por ahí. A lo que me refiero es que ese tema que estás tocando tú es una esferita que está contenida dentro de una esfera mucho más grande, que es la que siempre platicamos, la relación que tiene la tecnología con la sociedad. Sí. Desde el principio se nos hubiese permitido a los consumidores estar involucrados en el proceso de toma de decisiones de nuestros gobiernos y representantes para que regulasen a las empresas, nuestra tecnología sería muy diferente hoy. Si los gobiernos se hubiesen molestado hace 40, 50, 60 años en empezar a publicar leyes donde la interoperabilidad de los dispositivos es parte obligatoria de su funcionamiento, güey, otro puto gallo nos cantaba, güey. Porque volvemos a lo mismo, acuérdate, las tres preguntas. ¿Qué hace la tecnología? ¿Para quién lo hace y a quién se lo hace, güey? Estas tecnologías que tenemos ahorita, ¿qué hacen? Extraen. ¿Para quién? Para los cabrones de hasta arriba. ¿A quién se lo hacen? A nosotros, güey. Si se nos hubiese permitido estar involucrados en ese proceso, o si por lo menos nuestros representantes hubieran hecho bien la chamba, güey, la respuesta a las preguntas sería diferente, ¿no? El qué hace, a quién se lo hace y para qué lo hace. Sería diferente, güey, porque nosotros estaríamos involucrados en el asunto y entonces, ¿para quién lo hace? Lo haría para nosotros, güey, ¿sabes? ¿Y a quién se lo haría? Pues a todo. Sería una manera bastante más sana de interactuar con la tecnología y de crear un ecosistema a través de ella y que no fuera un pedo extractivo.
Al final es culpa de la mano invisible del mercado que no regula ni un carajo,
güey. Porque no existe, güey. Y décadas y siglos se quedaron pensando que sí, güey, de acuerdo.
Yo sí creo que existe, pero en lugar de regular es al revés, güey. Es la que antirregula y que presiona. La mano invisible, sí, del mercado es la que da dinero a los congresistas para que no pasen y se detengan cosas, uh-huh, aquí en el, uh-huh, gabacho, güey.
Uh-huh. De acuerdo, sí. Pero bueno.
A propósito de teléfonos y de que Apple va a valer verga, vamos, ajá, a viajar de nuevo al reino de las ideas, al reino del qué hubiera pasado y vamos ahora a ver hacia el futuro. Es hacia el otro lado del espejo.
Venga, venga.
Ya hay una lista suficientemente interesante de artilugios que podrían ser los candidatos a suceder al smartphone. No estoy diciendo que sea ahorita, mañana, ya, o no, Apple tiembla, no. Sino de que por ahí podría ser, y tal vez no ellos, porque ellos son como punta de lanza, pero una segunda, tercera iteración. ¿Cómo se dice iteración en español?
Iteración.
Oh, sí lo dije bien.
Así es.
Pensé que estaba haciendo una legacía de Selena. Pues bueno, ustedes se acuerdan que platicamos acá del pin de Humane, uh-huh, que era el pin y que tiene su pantallita láser y que es como una de esas cosas que estamos hablando. Ese puede ser de los primeros. Ese ya valió madres porque al final creo que no está funcionando como les hubiera gustado que funcionara. Ya recaudaron 230 millones de dólares, incluyendo inversores como el CEO de Salesforce, Mark Benioff, el de OpenAI, Sam Altman, y pues llevan ya, tienen sus 200 empleados y ahí va todo, pero pues está como que no saben bien qué tranza. De acuerdo a mis reportes, las primeras pruebas después de que salió a la venta en Estados Unidos han dejado algo fríos a quienes lo han podido probar. O sea, eso es malo.
Ajá, es así, de tengo que lo vieron y dijeron...
Mi segundo... Pero es una buena idea. O sea, velo como si fueran concept cars. Donde de acuerdo. Donde traes un algo acá que te proyecta algo. Y dices, por ahí podría pegar algo. El otro, que este se me hace todavía muchísimo más interesante, porque es como un antiteléfono. Es como un teléfono mega minimalista que deja de ser un teléfono y se convierte más como en una Pokédex. El Rabbit R1. Que utilizando inteligencia artificial que traes en tu bolsillo, pues puedes hacer más cosas, güey, sin tener que traer el teléfono, güey. Donde es más bien como un mini asistente. ¿Cómo se dice? Empowereado, o sea...
Que te apoya.
Con todos los fierros en lo que es... Ajá. Ajá, pero todo con lo que es así de... Rabbit, hazle a esta mamada esto y... Como un Arturito personal.
Ok.
Voy a seguir para abajo... luego está este güey, hay un compa, güey, que es este Sam Altman.
El güey de OpenAI.
Jonathan Ive. Ajá, Jonathan Ive y el CEO de SoftBank están ahorita apostándole a una mamada. Espérame, ya le estoy cagando. Están apostándole a algo que no sabemos qué es, güey.
Ok.
Pero ya dijeron, sí hice la tarea, pero no la traje, señor. ¿Qué es? No sé. Pero es un dispositivo que puede o no. Sí, es un pedo críptico. Luego está otra. Ya, ese entra como por mención honorífica. Este otro se llama Magic Leap. Son unas gafas de realidad aumentada. Ya tienen una versión previa que era el Magic Leap One, donde tú te la pones y puedes ver imágenes virtuales en 3D generadas sobre los objetos del mundo real. Es 100% realidad aumentada.
Okay.
Utiliza motores gestuales y un sistema operativo ligero llamado LumenOS para proyectar esas imágenes. Ya han recibido financiación, pero están teniendo broncas con los desafíos comerciales y financieros. Se van, ya dentro de las últimas cosas que están mencionando, lo van a apostar 100%, al menos al inicio, al mundo empresarial.
Que otro para que gadget, lo traigan como si fuera asistente personal, ¿no?
Sí, ajá, claro. Te digo, va por... Que a final de cuentas, si hacemos memoria nosotros que estamos más grandes, el smartphone no llegó a las masas así de huevos, güey.
Primero fue
el tatarabuelo de...
Exacto. El BlackBerry que traían los ejecutivos, ajá.
Y que así que dijeras, oh, qué chingona, qué hace. No, nomás te checaba tu mail, te llevaba tu agenda y tenía el BlackBerry Messenger, ¿no?
El famosísimo BlackBerry Messenger.
Y ya luego pues se fue evolucionando. Ahora, dos marcas que sí se conocen, Samsung y Xiaomi.
Ok.
Esos güeyes le están apostando al Señor de los Anillos. Los anillos biónicos inteligentes.
Ah, sí, cierto. Samsung también tiene uno.
Ya había presentado uno antes, que se llama una marca que se llamaba Oura, pero pues Oura no es Samsung ni Xiaomi. O sea, aquí es algo que te ayuda. Ajá. Si tú ya eres una marca reconocida y le apuestas a una de estas mamadas, la gente te va a voltear a ver y va a decir, ah, caray, si eres una marca como Oura, te van a ignorar y van a decir que ellos fueron los primeros,
¿no? A huevo, sí.
Ese, el otro día vi un video de cómo funciona. Está interesante porque al final de cuentas se me hace algo muy... Digo, no si te lo pones en el dedo del anillo, pero si te lo pones en el acá, la manera de controlar acá así las cositas con toquecitos y eso está suena interesante.
Ok.
Otros dos que también vienen de marca reconocida es las Apple Vision Pro y el Apple Watch, donde en algún momento Apple podría apostarle a dejar morir el iPhone y poner todos los fierros en el Apple Watch.
Ándale, y que tu display sea el Vision Pro. También ya apropiadamente miniaturizado, ¿no? En unas cuantas iteraciones más, porque si traes esa madre ahorita en la calle, pues no.
Sí, pero a final de cuentas creo que la tendencia... Por lo que pudimos observar por todos los candidatos seleccionados con harto sesgo.
A huevo.
Son wearables.
Sí.
O sea, el pedo va a los wearables. Porque también pudimos haber dicho Starlink, que ese es como un más allá de wearable. Ese es un adentrable. Es decir, no te lo pones, te lo meten. Pero pues sí, suena interesante. Es de esas cosas que creo que podríamos regresar a este episodio dentro de unos años.
Ok.
Para ver cuál fue el ganador de la...
Las guerras.
O sea, Game of Thrones. Ajá, de las guerras del nuevo smartphone.
Va.
Porque lo mismo que digo siempre, los smartphones, lo más loco que han hecho últimamente es doblarse.
Ajá.
Y eso tampoco es un pedo nuevo. Eso ya se doblaban desde el StarTAC. Hace mucho, o sea, tampoco es así, uy.
Esa es la otra. Pero también, en fin. El monopolio que tienen los fabricantes de sistemas operativos para teléfonos, güey, llámese Apple y Google, güey, sí ha retrasado bastante la innovación. De la misma manera, no me acuerdo si leíste ese intercambio que tuve con el camarada Chango, pero igual le estaba mencionando que, por ejemplo, la tecnología que utilizan las App Stores, tanto la Google Play Store como la App Store de Apple, también es así, es un pedo súper básico, ¿sabes? O sea, es almacenamiento, es una búsqueda bastante pitera el cosito de las estrellitas y ya párale de contar, güey. Habiendo muchas otras cosas, muchos otros servicios, cosas para la conveniencia y la comodidad de los consumidores que se podrían ofrecer en esas app stores, pues no lo hacen porque solo hay dos y ellos tienen el monopolio, uh-huh. ¿Sabes? No ha podido salir una tercera app store que les haga la competencia y diga, no mames, güey, esta te pinche plancha la ropa mientras instala tu app, ya sabes, o pendejaditas así, güey. Pero bueno.
Sí, y eso es en software. En hardware, te digo, ya hace mucho no vemos cosas innovadoras.
Uh-huh. De acuerdo.
Y bueno, a propósito de cosas innovadoras, ¿ahora para qué sirve? ¿Ahora en qué van a hacer usar el CRISPR? ¿Y por qué es bueno para la humanidad?
Ah, sí, porque esta es una antivergüenza de la semana, camaradas. Para los que no se acuerden, CRISPR es una madre que, bueno, la ciencia que describe su funcionamiento la tenemos desde 1987, pero CRISPR funciona desde 2012. Las personas que patentaron el proceso se llevaron el premio Nobel de Química en el 2020, bla, bla, bla. Y pues ya saben, básicamente lo que hace este CRISPR es que le da a los investigadores y a los científicos la capacidad de editar genomas, buscando y macheando un patrón ¿cómo se llaman? ¿Bases hidrogenadas? La adenina, guanina, citosina y timina, creo que se llaman bases hidrogenadas. Ajá, bueno, whatever.
Creo que sí.
Pero bueno, puedes buscar un patrón, ya sabes, A, T, C, G, bla, 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 lo encuentra, ¡pup!, lo mocha a la verga. Y eso le permite al CRISPR o inactivar algún gen específico o, utilizando la propia maquinaria de reparación de la célula, insertar un gen nuevo, ¿no? Eso ya lo sabemos, okay. Ya se han hecho un chingo de cosas con esa madre, etcétera, etcétera. Y esto lo mencionamos... ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando a principio de año de nuestras predicciones? También habíamos mencionado lo de las enfermedades que iba a poder empezar a tratar el CRISPR. Ya tenemos el asunto, por ejemplo, de que ya puedes usar CRISPR para curar la anemia de las células fusiformes, ¿no? La famosa sickle cell disease y cosas de ese estilo. Entonces, pues de entrada, sí, cualquier blanco obvio para el uso del CRISPR que salga con un beneficio para la humanidad, pues es cualquier enfermedad genética, ¿no? Porque esos genes mutados los puedes desactivar. Si hay un gen inactivo, que es lo que te está causando la enfermedad, pues lo puedes activar con el CRISPR. O si tienes un gen dañado en tu código genético, puedes reemplazarlo con una copia que sí sirva, exactamente, utilizando el CRISPR. Ahí te va, ahora viene lo interesante, güey. Un equipo de investigadores de la Universidad de Ámsterdam presentó es un abstract, o sea, es apenas la prueba de concepto, ¿sabes? No es que ya estén curando gente, pero para utilizar CRISPR para tratar el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH.
Oh.
Eso está interesante, güey, porque el VIH no es un defecto genético, ¿estás de acuerdo? Es un retrovirus, es un virus de verdad, güey. Específicamente, ¿qué usa? Pues bueno, no sé qué es la transcriptasa reversa, pero es lo que dice aquí. Entonces, bueno, los retrovirus usan la transcriptasa reversa y hacen lo que hacen todos los virus, sean virus normales, retrovirus o lo que será. Utilizan la maquinaria de reproducción de las células para que la célula cree más copias del virus, ¿no? En este caso, pues el virus del VIH lo hace en las células inmunes. Por eso ese es el problema con lo que causa la inmunodeficiencia.
De las células.
Exactamente. Entonces, al mismo tiempo que secuestra las células del sistema inmune para hacer más copias de sí mismo, baja la actividad del sistema inmune para que solo se dedique a eso. Es por eso que nos lleva a la verga cuando nos enfermamos de esa madre y cualquier infección que nos da nos mata. Ahora, en la actualidad, pues bueno, ya sabes que hay un montón de medicamentos y lo que sea. En general, las personas que están infectadas con VIH y que vivan en un país donde puedan tener acceso a los medicamentos sin quedarse en la quiebra.
Ay, que tengan lana.
Bla, 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 lo que sea. Pues en realidad ya pueden vivir bastante bien. Digo, por ejemplo, el Magic Johnson no se ha muerto, ¿no? Y él se infectó hace un chingo de años.
South Park lo planteó muy bien en algún episodio, donde explicaba que no le pasaba nada porque era el dinero. Donde machacaban el dinero y se lo inyectaban. Entonces él podía invertir así, no sé, $1,000,000 al mes.
A huevo.
En hacer su madre. Y sí, va por ahí. Creo que más que en cuestiones de países, es una cuestión de poder adquisitivo. Depende de tu poder adquisitivo el saber si esa onda te mata o no.
Exactamente. Entonces, pues bueno, hasta ahorita todo eso que te platiqué son las cosas que ya sabíamos y que ya han pasado, ¿no? Incluso que la gente puede tener su vida completa con el VIH y lo que sea. El problema de este asunto del VIH es que se puede quedar durmiendo dentro de las células inmunes de la persona infectada y se puede quedar ahí haciéndose pendejo y de repente activarse otra vez. Entonces, una parte de los tratamientos que reciben las personas que están infectadas con esta madre está encaminada también a tratar de activar esos virus que se quedaron así escondidos y dormidos en las células inmunes para poder matarlos también, para que no se puedan despertar y quebrarse a su host. Lo que hicieron estos investigadores, de los que les dije, el grupo de investigadores de Amsterdam que utilizaron el CRISPR, es que lo utilizaron para cortar la parte del genoma del virus del VIH de las células infectadas, güey. Porque es lo que hacen. Infectan la célula, le inyectan o de alguna otra manera le pasan su código genético, viene dentro del material genético que ya está dentro de la célula y entonces la célula lo empieza a reproducir como pendeja, güey. Utilizando CRISPR, trataron a 3 pacientes voluntarios durante 48 semanas y lo que hacían es que con el CRISPR las agarraban y les cortaban, porque esa es la otra. El problema, uno de los problemas que siempre tiene el CRISPR es cómo transmites los cambios o cómo los haces. Ajá. Para eso utilizas vectores. Puedes crear un virus que cambie esa parte o cosas así. Pero ahora lo que han estado haciendo estos güeyes también es que ya hay maneras de agarrar las células que quieres editar, jalártelas para acá donde tienes el CRISPR, editarlas y luego regresarlas. Y que se sigan reproduciendo mejor allá. Y entonces, ya sabes, se reproducen allá. Pum, 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 pum. Poco a poco las células reparadas van a empezar a ser más que las células infectadas hasta que ese pedo ya se arregla, ¿sabes? Entonces, bueno, nadie se enfermó, nadie le creció.
Consciente de mi ignorancia, consciente de mi propia ignorancia, puedo reconocer que hacerlo así me suena menos. Esto va a acabar en que el virus que modificamos se va a volver loco y ahora va a ser una nueva pandemia.
A huevo.
El virus, ya sabes, un caso mímic, donde hicimos a las bicho cucarachas que nos iban a salvar de la invasión de este, y ahora nadie nos puede salvar de ellos.
Esperemos que no. Bueno, entonces, 3 voluntarios, 48 semanas, nadie se enfermó, a nadie le salió otra cabeza, nadie se murió, no hubo efectos secundarios que de veras se pudiesen considerar serios. Obviamente, eso no significa que el pedo ya se arregló, pero sí significa que por lo menos esta idea que tuvieron estos güeyes y ese camino se puede seguir recorriendo hasta que nos encontremos otro problema y lo solucionamos y así nos la vamos llevando, ¿no? Al final, estos datos preliminares, pues sí, están bastante esperanzadores, ¿sabes?
Está chingón, es de esas buenas noticias.
De acuerdo.
De todas maneras, camaradas, cuídense. Si usted se va a subir al guayabo, use protección.
Definitivamente. Y no estamos hablando de una
persona. No salga con que, ay, de aquí a que me da, ya llegó el CRISPR y me salva, ¿no, muchachos? Ustedes son de Latinoamérica. Esa madre no nos va a llegar pronto.
Ay, vergas.
En fin.
Pues sabes que sí va a llegar pronto el tren del mame, güey.
Tren del mame, chuchu. Ya voy a empezar a regresar lo de las secciones con intro, pero la neta, esa madre, perdonen, camaradas, que no las pongo. No es por no ponerlas, sino esa madre duplica el tiempo del render. Y últimamente he estado rendereando casi casi al vuelo, güey. Así para que salga calientito el episodio.
Ay, huevo.
Bueno, el tren del mame. Hoy les traigo un combo. Voy a comenzar pidiéndole a Dashna que vea un video que acabo de enviarle.
A ver.
Es un TikTok.
Ah, bueno, está bien. A ver.
Ustedes vivían abajo de una piedra, camaradas. Viene un eclipse para la próxima semana. Un eclipse que va a cruzar gran parte de los Estados Unidos. Y la neta, debo de reconocer, no me ha asomado para qué partes de México. Si el sigo norte, la línea, yo creo que ha de ser como Nuevo León y el norte.
Exacto, sí.
Este es el segundo eclipse que pasa en los últimos años, lo chido de este, o no sé por qué hubo tanto hype con este, creo que es porque va a ser así total, así cabrón, oscuridad, muerte y destrucción. Y pues la gente en TikTok ya saben que les encanta subirse al tren de las conspiraciones, y más cuando son cristiano evangélicos. He estado viendo que hay ya bastantes TikTokers, en especial este que menciona el artículo, donde el... La mancha de la sombra del eclipse va a pasar por 8 ciudades que se llaman
Nínive.
Ay, no me acuerdo cómo se llama.
Nínive.
Ajá, así. Ajá. que es un pedo de la Biblia del arrepentimiento.
O sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con que el pinche eclipse vaya a pasar por el sur de Estados Unidos, que típicamente es la parte más ignorante y que más ciudades con nombres religiosos tiene. No es por ahí.
Pues en diagonal, eso es, porque hay también en Indiana, un Nínive en Indiana.
Ah, huevo, sí.
También cabe mencionar que va a pasar por Santa Claus, Indiana, una ciudad que así se llama.
Oh,
por
Ding
Dong, Texas.
¡Ding Dong!
¿Y por dónde más? Pues así ya saben, varias cosas que dices, no sé. La otra cosa, y ahí es donde... donde no es culpa de los pinches bíblicos conspiranoides, sino de los amigos que los hacen compadres, güey. Han estado inflado el hype como festivales de eclipse en todo, al menos aquí en Indiana. Uh-huh. Puta, todo el mundo está alocado. Denme un segundo.
Escucha un gato gritar.
Welcome back. Oh, the cat's in the house. She's in the basement. Oh, good. El festival del downtown. Ya están haciendo el pedo, ya hay... han inflado tanto ese hype que ya hay gente que ya saturó todos los hoteles. No hay reservaciones para hospedarse durante el día del eclipse en todas las ciudades que ocupan esa franja. De forma paralela, llevan una semana mencionando que debemos de tratar el pedo del eclipse en una especie de modalidad tormenta invernal. Donde, como va a haber demasiada gente aquí, carga gasolina antes,
okay.
Compra tus comidas antes, va a haber tráfico. Pero todos esos factores, si se los sumas a la banda pendeja conspiranoide cristiano evangélica, es el gobierno nos está preparando el de este, ya sabes. Al final de cuentas, está muy cabrón. No, mames, la siguiente semana, caray, a mí nadie me habla nunca. Who's calling me?
A ver, pausa.
¿Georgia? Who's in Georgia? Should I answer?
I don't know.
Hello?
Hello, is this Carlos?
Yes?
Hello, Carlos. My name is Makrem Kumshanga. I've been referred to you by Tam. Tam Sangon.
Oh, hi. From...
Hey, how you doing?
Great. You got me right. I'm in a Zoom call right now. Can you call me in an hour?
In an hour? Yeah, I can do that.
Oh, thank you so much.
Okay,
bye.
¿Quién era?
El amigo de Tanzam.
Oh.
Que no sé para qué, no me acuerdo. Me dijo Tanzanca, pero no le puse atención de qué es lo que necesitaba su amigo. Pero bueno, ya me lo platicará él. Bueno, regresando al tema del eclipse.
A huevo.
Se va a poner interesante, güey. Por una parte, parte de mi corazón dice, ay sí, ojalá sí se acabe este pedo y sea el... ¿Cómo se llama lo de los Christians? When it's the end of the world and they are going to disappear.
The Rapture.
Ojalá sea el Rapture y el planeta se quede sin cristianos. Vamos a estar
en
bien
a gusto.
En
nuestro idioma se llama el arrebato también. The Rapture es el arrebato.
El arrebato, suena a canción de Yuri.
A huevos.
Ya sabe, el arrebato. Entonces va a estar chingón porque imagínate que todos los cristianos ya se desaparecen. Uno es como el chasquido de Thanos, pero bueno.
A huevo, sí. Y hablando...
Yo no voy a decir cuál es mi pedo. Soy un poco más extremista.
Y hablando, hablando de pedos que nos encabronan.
Y a propósito de cultos cuasi religiosos mesiánicos, este es bueno porque es de mi cabecita de algodón. Pues ustedes no lo sabían, hubo un desmadre en el Tren Maya, que ya viendo el video y las fotos, así que dijeras,
fue una
pendejadita,
vecino.
Es una pendejadita, se salió un vagón y por un lado la oposición, ¡ay, el Tren Maya se descarriló! Y por el otro lado, porque también le está cagando, pues aplicó un Padrinos Mágicos, así de... ¡Fue Calderón! ¡Yo lo vi!
Sí.
Se disfrazó de Goblin y zafó con...
Como en el episodio de Twilight Zone, donde el Gremlin se come el avión. O en Los Simpsons, donde se come el autobús escolar.
Ese es mi desmadre. Y ya digo, si nos podemos poner a hablar de descarrilamientos cabrones, el puente en Baltimore, que pues no es un tren.
Ah, pero, no, sí, no, ese sí estuvo de la
verga. Pero estuvo
verga.
Muy culero. Y de nuevo regresamos a los conspiranoides que están diciendo que es el inicio de la Tercera Guerra Mundial y que yo los vi, habían chinos tirando rayos y lo hackearon. No, están pero bien pendejos.
Sí,
está por otro cabrón, lado, güey. Se suma uno de mis nuevos temores, ir cruzando un puente y que un barco le pegue y lo tire. Cuando vi el primer video, sí me dio un poco de culo, güey. Ya que vi otros videos con otras tomas de cómo quedó el desmadre, sí está grande el barco, güey. El ángulo donde lo vemos no se ve tan cabrón. Ajá,
porque solo le ves la partecita de frente. Exacto, sí.
Y pues se ve así, como de noche y desde abajo. Ya cuando ves desde arriba, sí, ves esa madre, dices, no, güey, sí. Pues con razón lo hizo mierda, güey. Porque se me hizo muy cabrón. Así de que, ¡pin! ¡Pum! Y todo se cae y dices, ¡ay, güey! Así no me quiero. Y aparte el agua estaba en 9 grados centígrados.
Ah, sí, sí. Solo si no te mata el vergazo, güey, te estás 5 minutos ahí y ya te llevó la verga, güey. Pero bueno.
Mataron. Murieron dos. Se salvaron, perdón, dos panchitos. Ajá.
Y se presumen
de
6
los
muertos.
Que estaban tapando un bache. Ajá. Y había uno que otro más, porque también hay como unos coches. Esa es la parte donde luego no manejan bien la información y por eso se presta mal las interpretaciones.
Pues
pero
sí.
Bueno, dicho lo anterior, vamos a hablar de algo que sí sabemos. Los X-Men 97.
Sí, 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 de acuerdo.
Yo tengo, me está gustando un chingo, uh-huh, pero tengo un 10% de sentimientos encontrados.
Ok.
Antes de que entremos al abarrote, güey. Mi sentimiento encontrado... Es un... No hice mi tarea, no me puse a rever los episodios viejos, originales.
Sí, yo tampoco, güey. ¿Quién chingados tiene
tiempo? Vi varios
tiempo,
clips. Ahorita. Vi varios clips. Y creo que hicieron demasiado bien la tarea ellos en copiar el mismo estilo narrativo, sí, el sí, estilo de animación.
Sí.
El estilo de hacer los arcos. Y ya que ya lo estoy viendo como adulto mayor, güey, hay unas partes donde dices, bueno, lo estoy haciendo solo por la nostalgia, güey. Porque el giro de tuerca es demasiado evidente, lo telegrafean.
¿Cómo se soluciona así, güey, en 2 minutos. Sí, sí, sí.
Y al final todos ríen y se hace así el circulito.
Exacto, sí.
Y Wolverine dice un chiste, güey. También otra de las cosas interesantes que me ha hecho apreciar la industria del doblaje mexicano, güey, lo estoy viendo en inglés. No sé si en México hayan contratado a los mismos
artistas. No sé, yo les estoy viendo en inglés también. Y en las,
muy pinche.
Sí, el actor de voz de Gambit está... ¿Y el acento, hijo de la verga, dónde está? O sea, y el acento
el actor de
doblaje
Rogue de todos
también vale verga, güey.
¿Cómo de sureña? La Rogue hablas de...
Bueno,
claro que sí,
sí es sureña, pero pues no es así toda...
No es de los duques aguda, de Hazard. Exacto, es demasiado caricaturesco, güey.
Sí,
y el acento de todos, las voces de todos, güey. Me da miedo, güey. Cuando sale... no voy a spoilear el personaje malo que sale en este último episodio. Dices, güey, no hables, güey. Limítate a decir... Y habla y dices, no manches, así... Hubiera sido mejor que le hubieran puesto al Pato Donald a doblarlo, güey.
A huevo, sí. Sí, 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 de acuerdo.
Sí. Y la segunda cosa... Que también se me hizo así como muy curioso y que es algo que sí hubiera pasado en la serie original. El nuevo traje de Magneto, güey. Es como de JoJo Bizarre Adventure, güey.
Sí.
Con aparte una M gigante. Es como una mezcla entre JoJo Bizarre Adventure con No sé Alvin y las ardillas, güey.
Ándale, güey, sí, a huevo. Que de hecho, ese traje está basado en un traje que ha usado Magneto en algunas ocasiones.
Pero los cómics no se mueven. Esa es de las cosas interesantes. En el cómic no se ve tan así.
Sí,
pero bueno, regresando ahora a lo que sí nos gustó, que nada de esto fue que no me gustara, simplemente son observaciones, no me regañen.
Sí, de acuerdo.
Está muy chida.
Perdón, ya quitarás ahí las toses, güey. Traigo un poco madreada la garganta con tanto cambio entre onda de calor... Destruye mundos allá afuera y el pinche hace aquí. Llevo 2 semanas ahí sonando todo rasposo, pero bueno. X-Men 97. Yo tengo muchas cosas que decir al respecto. La primera de todas ellas es que creo que está deliciosamente pinche. O sea, si me explico, es un pinche bien hecho. Como dices, la animación, la escritura. Aquí ya va a haber spoilers, ya sabrá bicho dónde los pone. cuando ves el final del segundo episodio y llega la otra Jean Grey, si eres buen ñoño y te acuerdas de los cómics, dices, ah, huevo, una de ellas dos va a ser Madeline Pryor, porque también ya nos dijeron el nombre del niño. El nombre del niño es Nathan Summers. Para la banda que no sepa, Nathan Summers es Cable, que lo tienen que mandar al futuro para curarlo del virus tecnoorgánico. Sí cambiaron varias cosas. Por ejemplo, en el cómic, Cyclops y Madeline se van al futuro con él y con el clan Ascani. Lo dejan con el clan Ascani para que al güey lo curen y ellos se regresan. Y ya después llega Cable, ya sabes, así con su bracito tecnoorgánico y repartiendo vergazos, ¿no? Strife, un terrorista del futuro, es un clon de Cable. Pero bueno, aquí lo cambiaron un poco. Ya lo mandaron al güey a Nathan, lo mandaron al futuro con Bishop. Esa madre nunca había ocurrido antes en el cómic.
Entonces, ahí es un error, es un plot hole. Porque lo mandan al tiempo donde Bishop... O sea, lo mandan al presente de Bishop.
Ajá.
Porque Bishop no va a regresar a otra línea temporal. Es un viaje de solo una ponchada de ticket.
Exacto.
En esa línea de tiempo, Cable ya está huevudo, güey.
Pues, digo... Pues sí, a ver, digo, sí, ya sabes, sí, todas esas
¿se
cosas
van a fusionar?
Se pueden así, explicar. Sí, sí, sí. Pero bueno.
Sí, soy un mago.
A lo que
sí,
voy
esa es, parte es, fue la única parte donde regresé al mismo punto. Dice, estábamos bien pendejos de morros, güey, que no
sí,
nos dábamos cuenta.
O este pedo de que le dicen, ya sabes, le dicen, están viendo ahí que Nathan está infectado con esa madre, güey, y le dicen, lo vamos a tener que mandar al futuro. Y dice Cyclops, pero entonces va a ser como cuando mi papá, que por cierto, el papá de Cyclops es Corsair, el líder de los Starjammers, un grupo de piratas espaciales que a cada rato se anda peleando con los Shi'ar. Vergazo, si soy un ñoño, güey. Bueno, pero ya ves que el güey dice, no, ustedes no saben lo que es sentirse abandonados, como mi padre me abandonó a mí, que no sé qué. Y luego cuando le dicen que la única forma de salvarlo, el güey dice, pues entonces no puedo ser parte de esto. Y el hijo de puta se para
y, se va,
y abandona a su hijo, güey. Y cuando Madeline se lo está dando a Bishop para que se lo lleve al futuro, el puto Cyclops no está ahí, güey. O sea, sí se fue a la verga el cabrón. O el pedo de que... Madeline Pryor sí es la Goblin Queen, sí es un clon de Jean Grey, sí tiene un chingo de poderes, bla, bla, bla. Tiene mucha historia porque es un personaje que ya tiene bastante tiempo existiendo. Ha sido pareja, por ejemplo, de Havok. Havok es Alex Summers, es el hermano de Cyclops, de Scott Summers. Y así un chingo de cositas, ¿no? Pero también, ¿cómo la salva la Jean Grey original? Acuérdate del amor que sientes por tu hijo. Y pum, se le rompe la gemita. Entonces, desde esa parte es lo que te digo, que está todo deliciosamente
Torito.
Pinche. Está infantil. Es una manera de escribir muy de los 90s que se siguieron con eso. Y a mí, la neta, me suena a como que sí lo hicieron a propósito, güey. Porque se ve muy estudiado. Sí. Siguiente cosa que tengo que decir.
Pero al mismo tiempo, lo ajustaron, así como Harry Potter se ajusta de la primera a la última, uh-huh, a que los fans crecieron. Sí, están tomando ese canvas, ese
lienzo,
esa estructura como la acabas de platicar.
Ajá.
Pero al mismo tiempo la añejan un poquito más, porque hay ciertas cosas que son más bien como cameos o easter eggs de la época para nosotros. Cuando están en la escena en la primera, los patines rollerblade.
Exacto.
En el segundo episodio, la escena del bar. La parte donde está bailando Jubil.
Sí, sí,
esa
sí.
Madre es así donde... Ay, yo me acuerdo.
No, ¿y sabes qué? Ese era mi siguiente punto. Que sí han hecho muy bien porque han hecho un chingo de throwbacks a cosas que vimos en las temporadas viejitas cuando estábamos chamacos y un chingo de easter eggs. Ya ves que, por ejemplo, vemos que Morph es un cabrón. No es como Mystique. Mystique no puede replicar poderes. Morph, ajá, hace, digo, tampoco replica poderes.
Morph,
pero hace,
está overpowered.
No, y Morph no existe en los cómics, güey. Es un cabrón que se crearon específicamente para la serie. O sea, es un shapeshifter,
pero
no había un shapeshifter bueno en los cómics en ese tiempo. El único era Mystique y estaba con la Brotherhood. Por eso crearon a este cabrón. Whatever. Pero quiero decir, cuando se está rompiendo la madre con Madeline, con la Goblin Queen, se convierte en Ileana Rasputin, en Magic. Ileana Rasputin, ajá, es la hermana menor de Colossus, el güey que se hace de metal. Pero aparte, lo más chingón de todo es que cuando primero lo empieza a controlar, el güey se convierte en la versión normal de Ileana, uh-huh, humana. Después, cuando Madeline accede a las cosas que le dejó Sinister a Morph adentro de la cabeza para controlarlo, el güey se convierte en una versión de Ileana que se llama Darkchild. Ileana es la Sorcerer Supreme. Ileana es la Doctor Strange de otra dimensión que se llama Limbo. Que es como una dimensión infernal. Y ahí en
por
Limbo...
Por eso trae su demonio moradito.
El demonio moradito es un dragón que se llama Lockheed. Ese es de Kitty Pryde, pero ese es de los cómics. En la película de New X-Men le dan el dragón a Ileana.
¿A poco?
Sí, pero ese dragón es de Kitty Pryde. Es la que pasa a través de las paredes. Magic es la güera que trae la espada.
Ya, y sí, y es la hermana. Pero decías que no hace lo de los poderes. Hay una parte donde se transforma en Colossus. Ajá. En la parte donde es el January 6.
Y aguanta vergazos.
Donde llegan a tomar el capitán. Ajá. Y aguanta vergazos. Entonces, pero a final de cuentas cae en esa parte de estamos morros nalgasmeadas, no nos fijamos en esas cosas. Sí. Y sigue disfrutando.
Exacto, exactamente. Y también por la parte de los throwbacks, hay muchas cosas que son parte del lenguaje de diseño de esta temporada que también estaban en la temporada anterior, güey. En las temporadas anteriores. No sé si te acuerdas, por ejemplo... La neta, no me acuerdo bien de todos los episodios porque fue hace un verguero de tiempo y estoy seguro que no salieron todos aquí en México, pero me acuerdo mucho, hay una escena donde, hay un arco donde los güeyes acaban abajo con los Morlocks y todo el desmadre y hay como una sonda que ya yo de grande dije, es tecnología celestial, pero pues en ese tiempo no sabíamos todavía, seguro es lo que nos iban a decir en la siguiente temporada. Y la energía psíquica rarita que traía el monstruo que estaba contenido dentro de la sonda con tecnología celestial, usaba el mismo verde que usan para los blasts, para los poderes de Goblin Queen. Que si estás de acuerdo, es como de lo mismo, es un tipo de energía psiónica muy específico. Ajá. Que a lo mejor sí tendría sentido que in universe se vea del mismo color.
Del mismo color.
¿Sabes? O por ejemplo, o como la manera en la que...
galáctica que tiene bolitas negras siempre.
Exacto,
que
exacto,
tiene ese...
exacto. O por ejemplo, hay una escena también, hay un arco también en la temporada pasada donde... no me acuerdo si es Apocalypse, pero van a soltar el Legacy Virus, que también es un arco como muy grande.
Según yo, solo son tres temporadas. Y la última no es tan canon porque es un cagadero, güey. Vi un resumen y decían que la última, donde se muere el profesor Javier, es un poco de X-Men al principio y luego aplicaron casi un Star Trek donde pasa algo y acaban en el planeta del Renacimiento.
Ya.
Y ahora todos vamos a contar el cuento de Navidad con X-Men y ahora vamos a hacer... donde la calidad super bajó.
Okay.
Y al final pasa algo, como que un hechicero lo hizo y es que se muere. Porque yo también, esa temporada yo nunca la vi. Esa temporada culera,
sí.
No sé si nunca llegó a México.
Igual.
Entonces, para nosotros fue así como... Es como un limbo. Búscate un resumen. A mí me sirvió mucho para regresar...
A lo que me refiero...
A identificar los arcos.
De este otro arco es que Apocalypse trae... la legacía. Apocalypse trae el Legacy Virus, que tampoco es como ocurre en los cómics, pero bueno, whatever. Y deciden que la única manera de arreglar esa madre es dejar que infecte a Wolverine. Y la manera en que Legacy Virus infecta a Wolverine y se le empiezan a ver los cuadritos y las bolitas verdes es exactamente igual que como se le ve a Nathan cuando Sinister lo infecta. Entonces usan también el mismo lenguaje de diseño, güey, ¿sabes?
¿Qué hay? ¿Por qué Bestia no se lo puso a Wolverine ahora que lo mencionas?
¿Cómo?
El virus.
Ah, no, sí, es que sí ocurre ahí. En lo que te
no,
estoy...
en este episodio.
Ah.
O sea, en vez de mandar al chamaco al futuro, güey, es a ver Wolverine, chupa al bebé.
Yo creo que ha de ser un pedo de continuidad de cómics, porque en los cómics no hay cura. En los cómics el Legacy Virus no se arregla así. Colossus se tiene que sacrificar para que se arregle el virus. No se arregla infectando a Wolverine y luego sacándole los anticuerpos. Entonces, a lo mejor
pero
ahora
aquí
que...
¿Pero esto no ha pasado ya?
No, por eso ya pasó, pero quiero, no, el que le pusieron, el virus que le pusieron a Nathan no es el mismo virus que el Legacy Virus. Solo se ven igual porque usan el mismo lenguaje de diseño, pero son dos virus diferentes, güey.
O sea que Cable está, su debilidad son los virus.
Pues sí, los virus que te convierten en metal. De hecho, Cable es un telépata y telequinético muy poderoso. Pero pues como la mayor parte de sus poderes siempre está concentrada hacia adentro para que no avance el virus, güey, pues el cabrón dice, entonces mejor parto madres con las armas, güey.
Cable llegó a la repartición de superhéroes en los 90s.
Sí.
Y es demasiado...
En los 90s hubo mutantes muy raritos, güey. Investígate un cabrón que se llama Maggot, por ejemplo. Así como,
ya sabes, ya sé cuál dices.
El güey azul con las dos orugas biomecánicas. Pero bueno, ya para terminar, la otra última cosa que me gustó es que aún así siento que la animación de este tercer episodio que acaba de salir, comparado con los dos que salieron al principio,
mejor.
No, pero no solo mejor, diferente, güey. En los dos primeros siguieron mucho el ejemplo de ya sabes, o sea, se fueron con el lenguaje visual completamente arte, líneas, todo, de la temporada pasada. Este tercer episodio es un pedo más Castlevania. La fluidez con la que se mueve... la Goblin Queen, cuando se están rompiendo la madre en el castillo de Sinister, sí se ve así, la pelea, los gestos, todo, se ve mucho más Castlevania. Siguen siendo colores sólidos y líneas negras fuertes, pero es mucho más fluido. No, no llega a nivel un modelo sí, 3D la... pintado de modelo 2D,
pero
no
la
es así,
sí, la animación,
pero sí aguanta.
Lo noté cuando la Goblin Queen baja las escaleras.
Ajá.
Que está como caminando y sale la energita y luego flota y se va acá. Sí, pero eso creo que han combinado estilos dentro de cada episodio. El episodio donde Magneto se les aparece y les dice, soy su padre, es casi llegándole a animación Archer. A un estilo de dibujo de Archer. Ya sabes, close-ups muy... Con close-ups muy grandes, con líneas muy gruesas, con plastas de color muy definidas. Hay partes de los episodios, como en la parte del básquetbol, donde se ve que dijeron, traigo 10 pesos, ¿qué me das, güey? Y tienen sí, ojos porque alguien dijo, sí. Chingue su madre, no los voy a dejar salir sin ojos. O sea, creo que han estado jugando dentro de cada episodio con distintos estilos. No sé si sea un tema... Vamos a ver cuál pega. No sé si sea parte del... Las escenas de acción les vamos a invertir más lana. Las escenas cotorras, nostalgia... Pues no le vale la pena mandarlas al estudio bueno. Mándalos al C.
Que de hecho, si te fijas en los créditos, ves un chingo de gente coreana. Porque ya ves que Corea del Sur es ahora la capital de la animación. Tanto pinche como chingona, güey.
Sí, o sea, no digo, no es de que no sepan animar, es de que cobran.
Exacto.
Por animar bien se cobra más.
Exacto, exacto.
Entonces es un, no, ¿qué me das por 100? Pero sí, denle el quemón, camaradas, está muy bueno. Y bueno, ya para irnos, ¿qué es vicestrella.psd, Dashnak?
Ok, a ver, te voy a hacer una pregunta súper nostálgica y ñoña. ¿Tú jugaste el PlayStation 1, el original, el grisecito PSX?
Oh, sí.
Ok. Y te tocó esa madre de manera inapropiada cuando salieron los juegos de Horror Survival. Parasite, Eve, Silent Hill, Resident Evil, etcétera, etcétera. Ok.
Sí.
Ahí te va. Pues este camarada, VicEstrella.psd, bueno, ese es su nombre de usuario en Instagram, les vamos a compartir el link y lo que sea. Esta nota nos la mandó nuestro querido amigo el buen Fico, que es este, es el ñoño entre los ñoños, es el ñoño al que los ñoños le preguntamos cosas cuando no las sabemos. Este camarada Vic Estrella es un
panchito. Ñoño nivel Omega.
Exactamente, se llama Víctor Estrella Ramos, el compa es este diseñador industrial y lo que sea, pero le pega muy cabrón al diseño y a la programada. En el link que les vamos a compartir... Para que puedan entrar a su
podemos
perfil.
Poner unas imágenes.
Exactamente,
y
ya te las voy a bajar ahí para que las pongas. Están videos, no es un juego, son renders de arte que ha hecho este compa, pero siguen mucho los estilos de los juegos de Silent Hill, de Resident Evil, de Parasite Eve. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, en Silent Hill el texto era en blanco, el nombre del item estaba en verde y el escoger qué querías hacer estaba en rojo y esas cosas? Y la cantidad de polígonos, el degrado, todo eso, el compa está convirtiendo la Ciudad de México adentro de estos videojuegos. Así
entran, un Horror Survivor de
exactamente,
primera generación.
Entrando aquí a la página, lo ves así con los gráficos de Silent Hill. Sosos, ves a un cabrón en un puesto de super tortas, ¿no? Por ejemplo, y ya ves cómo se movían así un poquito esos juegos porque los estaba rendereando constantemente, no eran modelos sólidos que se quedaran. O hay una bolsa de Doritos, ¿no? Por ejemplo, que dice, es una bolsa de Doritos. ¿Quieres comerlos? Sí, no.
A mí me mamó el bolillo.
Sale el Black Charro, el bolillo en Esta ventana del bolillo es como era el inventario en Silent Hill, güey. Así se movía y te iba diciendo para qué servía cada uno. Exacto, y dice bolillo. Consumir bolillo ayuda a reducir los efectos de un susto severo. Porque sí es un juego de horror. O bueno, es como si fuera un juego de horror. O sea, sí hay cosas de horror en esta Ciudad de México con esos,
Sale la Llorona.
Sale la Llorona. Te digo que está acá el Black Charro, los taxis. Sale la Torre Latino. Este video de la Torre Latino me recuerda mucho a cuando en Parasite Eve vas al edificio Chrysler, que es un side quest de 100 niveles que puedes o no terminar. Pero sí. O Sopitas Maruchan, usa las cabinas telefónicas para guardar tu progreso. O sea, está muy chingón. Así, ya sabes, justo en la nostalgia, güey, y en los feelings.
Nacionalismo.
Así es. Hay uno de Rectoría de CU, por ejemplo, que sale también, aparte de Rectoría de CU, sale igual el Ángel de la Independencia y así varios modelitos. Está poca madre, güey. Se van a cagar cuando lo vean.
Pues ya saben, camaradas, sigan el link. Y les pusimos ahorita aquí un pequeño muestrario de los videos.
Así es.
Pero asómense a instagram.com/Vic, B de vaca, I de Ignacio, C de casa, estrella, como las del cielo, punto P de papa, S de Samuel, D de dinosaurio.
La extensión de los archivos de Photoshop.
De Photoshop.
Así es. De Photoshop. Digo, de lo Adobe.
Sí, lo digo en español para que la gente entienda, no todos hablan el idioma.
Justo eso estaba pensando. Justo eso estaba pensando la otra vez. Ya ves cómo siempre me pinche regañas cuando trato de pronunciar los nombres de las cosas bien y me dices se llama Adobe y siempre te digo, pues no dice Shakespeare, cabrón.
Adobe es un caso diferente.
No, espérame, no he terminado.
Adobe es un tema aparte.
Tú tomas vino.
¿Qué?
Tomas vino.
Sí.
Ok. Estoy seguro, ya ves que hay varios tipos de vino, de diferentes uvas y diferentes denominaciones de origen y blabiti, 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 lo que quieras. Estoy seguro que si te tomas un pinche vino Pinot Noir, no le dices Pinot Noir, güey. Lo pronuncias bien. ¿A poco no?
Solo si está bueno.
Ah, pues es la misma chingadera, güey. Ya está. Ya con esa te es la diferente. Maté. Con esa Pinot te Noir. La maté, cabrón. 10 pinches años, pero finalmente lo logré, güey.
No estoy seguro. No me he des... no sé cómo es que lo digo. Realmente yo no tomo esas bebidas. Yo tomo Tonayán.
Nah,
yo hago mi vino con Tonayán. Pero sí, el Pinot Noir. Pinot Noir, tienes toda la razón. Pero también es porque es francés, ¿no? El francés es diferente. El francés es elegancia.
Bueno, pues ahí está. Esa fue bien mi última jugado. Nota y recomendación. Gracias, gracias, bicho. Sabía que bien ibas a jugado. Apreciar ese.
Ah, por eso ya nos vamos. Agradezcanle a Dashnak.
Así es.
No, porque ya llevamos un rato y según dijimos, ay, sí, lo vamos a hacer rapidísimo.
Ya llevamos la
hora. Pura mamada. Ya llevamos más de la oruga. Haz los honores de despedida.
Y bueno, camaradas, pues ya con esto le damos fin a la parte pública del programa. Ya saben, muchísimas gracias por acompañarnos otra semanita. Esperamos que hayan disfrutado la ñoñada. Y pues pásenla chingón, no se dejen. Recuerden, no vinimos al mundo a pagar cuentas. No sé a qué vinimos, a lo mejor a nada, pero definitivamente no fue a pagar cuentas. Y siembren la palabra, camaradas.
Así es, yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, transmitiendo en vivo y en directo desde la home office de la Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia. Y como todos los episodios, me despido diciendo ñoño, ñoño, ñoñocas. Oh, ñoño, ñoño, ñoñocas. Si se fijan, hoy nada más va a pie dos veces.
Muy bien, bicho. Nadie ha eructado frente al micrófono también, nadie se ha tirado pedos, ni se ha sonado, ni nada.
No estoy seguro, no. Estos cancelan el silencio muy chingón.
A huevo.
Entonces, lo que pase aquí, no sé qué sea.
Ok.